Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. El día de hoy les quiero compartir una investigación que he venido trayendo a cuestas desde hace más o menos un año, en la cual he tratado de hacer una investigación acerca de la obra de Ernesto Sábato. Sabemos muy bien que el escritor argentino, antes de ser escritor, fue físico y tuvo una gran, llamémoslo, experiencia con el mundo de la física, tanto que trabajó con los esposos Curie. Posteriormente, y ese desencanto que tuvo con la física y las ciencias exactas lo conllevó a la narrativa. Entre ellas escribió El túnel por allá más o menos en 1948, posteriormente escribió en 1961 sobre Héroes y Tumbas, y unos años después su última novela, que fue Abadón el Exterminador. A la par también tiene muchos ensayos de tinte filosófico como Hombres sin Ganajes, Heterodoxia, y también algunos textos muy importantes como una serie de diarios, si se pueden llamar, como Diarios del Fin del Mundo o Mi Lucha, entre muchos más. Este escritor argentino es de suma importancia para comprender las actuales prácticas sociales en relación al uso de la técnica y la tecnología, y también para comprender cómo lo que nos convoca en este momento a conceptualizar el mal. Para esto entonces vamos a hacer un pequeño planteamiento, sobre todo nos vamos a centrar en su obra sobre Héroes y Tumbas, y vamos a tratar de comprender el mal desde las fronteras de lo que nos propuso Hannah Arendt, que ya lo habíamos tomado anteriormente con la banalidad del mal, y el concepto de Georges Bataille en relación a todo lo que tiene que ver con lo sagrado, lo perverso, lo siniestro, también tomando un poco a Freud y Schelling, y también todo lo que tiene que ver con el sacrificio. Entonces, llamemos que la importancia de este programa y de esta investigación es poner de relevancia la importancia de analizar, llamémoslo, las maneras en que la obra de Sábato, sobre todo sobre Héroes y Tumbas, describe los discursos de la semiótica, de la realidad. Hace una especie de cartografía de las prácticas del mal instaladas en la sociedad y la manera en que estas son ritualizadas a través de los medios de dominación. Son elementos importantes. Entonces, para esto, como lo dije anteriormente, el primero partamos del hecho que la novela sobre Héroes y Tumbas del escritor Ernesto Sábato fue publicada por allá en el año 1961, y lo que encuentro básicamente en esto es el carácter dicotómico entre las nociones sueño y vigilia. Es una especie alusiva a la confrontación dialéctica entre la vida y la muerte y entre bien y el mal. Entonces, dentro de estas relaciones dicotómicas, vida, muerte y bien y mal, el sueño representa la capacidad del yo de irrumpir entre la fascinación del retorno a la madre, una madre ausente, como es la madre de Martín, protagonista con Alejandra de la obra sobre Héroes y Tumbas, y el profundo anhelo del tránsito a la nada, ese dejamiento de existencia que tiene, por ejemplo, Alejandra y el mismo Martín, y también lo tendría María Iribarne en El túnel, y también Juan Pablo Castel, aquel pintor asesino que se da en esta célebre novela del túnel, que fue alabada por Camille y fue de alguna manera posicionamiento de Sábato dentro del mundo de las letras. Entonces, llamemos que este profundo anhelo del tránsito a la nada, demostrado en muchas situaciones por el nivel sémico, propone un efecto onírico donde el sueño agobia incesantemente al sujeto durmiente. Llamémoslo el sueño, es una categoría muy importante en toda la obra sabatiana, al punto de referenciar la muerte simbólica por medio de la perversión sublimada y el eterno enhebramiento, llamémoslo, de las historias como tragedia, una especie de hilo de Ariadna que le permitirá al trágico soñante, en unas ocasiones sueña Juan Pablo Castel en el túnel, en otras ocasiones sueña Martín, también la misma Alejandra, o también Bruno, el otro personaje, y que les permite a través del sueño, el dispositivo sueño, volver sanos y salvos del sueño relación muerte. Esto también para tener en cuenta, y de los postulados que tiene el mismo Freud sobre los sueños. Para esto quiero hablarles un poquito de ciertos conceptos que son de suma importancia para comprender estos ejercicios. Llamémoslo que hay un concepto que se toma muy claramente dentro de este análisis que tiene que ver con lo sagrado y lo perverso, y que se relaciona entre el concepto de sacrificio y lo sagrado. Georges Bataille, este pensador francés, dentro de los tres que se les llamaba los ilustrados malditos, se les llama así, los otros son Blanchot y Krusovsky, trabaja mucho, mucho todo lo que tiene que ver con lo sagrado. En este punto llamemos que para Sabato, en lo sagrado habita el misterio, manifestándose como consagración trágica de una vida rodeada de luces y sombras. Cuando ustedes lean sobre Héroes y Tumbas, se van a dar cuenta que esa vida, llamémosla ausente hasta cierto punto de Alejandra, va a constatar este misterio de la existencia misma. Entonces, en este punto se hace necesario mencionar que Sabato, sin querer o tangencialmente, toma a Georges Bataille, quien para el pensador francés lo sagrado justamente se relaciona con el de soberanía, que es otro concepto primordial en Georges Bataille, y responde a los permanentes contrastes de la condición humana. Podríamos decir entonces que la soberanía le suministra al ser la posibilidad incesante de experiencia frente a lo sagrado, es el dispositivo que posibilita lo sagrado. Solamente a través del sacrificio es que se accede a lo sagrado, diría Georges Bataille, motivo por el cual ya vemos el sujeto se confronta ante la paradoja primordial. ¿Y cuál es esa paradoja primordial? El malditismo de una existencia y el milagro de la misma. Es una especie de reafirmación donde sus diferencias y singularidades se ponen en evidencia. Entonces llamemos o tengamos en cuenta que la soberanía entendida como expresión de lo sagrado permite hacer posible lo imposible. Es un elemento fundamental para que comprendamos. Entonces aquí podemos entender que el humano es ante todo esa constante o ese constante movimiento de todo lo posible donde entra en permanente juego la voluptuosidad, un concepto también muy importante en los ilustrados malditos, siendo una especie de, llamémoslo, boda infernal, por lo cual el ardor pasional rompe las fronteras con el límite. Esta experiencia de intensa intimidad espiritual frecuente en la obra de Sabato y posteriormente también claramente en la obra de Bataille, tanto con la muerte como el placer, esa relación entre la muerte y el placer que más o menos nos explicaría Lacan con el concepto de goce. El concepto de goce sería aquello que hasta cierto punto nos causa dolor, pero a la vez placer. Y por lo cual podría sostenerse, llamémoslo con Bataille, y quiero citarlo aquí, que los espasmos de la muerte y los placeres se parecen. Lo que entiendo por soberanía es importante allí para tener en cuenta. Entonces, esto es básicamente un concepto que tenemos que tener en cuenta para entender y comprender todo lo dispuesto en Sobre Héroes y Tumbas en relación a lo sagrado. El sacrificio es el dispositivo por el cual la víctima asciende a la soberanía por medio de la sacralidad. Por eso el sacrificio se puede hacer como lo hizo en su momento Van Gogh cuando se amputa una oreja y se lo entrega a su mujer amada a través de una carta. Esa es una experiencia sagrada del amor fraterno o el amor sagrado. Y para completitud de Van Gogh es la manera que expresa realmente su vida. Eso es un elemento primordial. Para esto también quiero que comprendamos un poquito el concepto de lo siniestro. Llamemos que dentro de Sobre Héroes y Tumbas lo siniestro se presenta como condición y frontera de lo bello, un límite claudicante que se esconde bajo las formas de una ausencia que aspira a revelarse con rostro de terror. Aquí quiero traer a colación una cita de Schelling, este filósofo que lo pensó el concepto de lo siniestro, lo Unheimlich en alemán, antes del mismo Freud, y expresa que lo siniestro es la extrañeza inquietante, es aquello que, debiendo permanecer oculto, se ha revelado. Es una especie de fantasma que aparece. Llamémoslo que estos fantasmas que aparecen se dan muchas veces en el sueño, en los mitos y la fantasía. Y quiero citar a Freud aquí para tener en cuenta cuando nos dice que lo siniestro sería aquella suerte de espanto que afecta a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. En resumidas cuentas, las fuentes de lo siniestro son productos de la vida psíquica primitiva, teóricamente superadas, que cuando retornan, el retorno es lo importante aquí dentro de lo siniestro, se nos parecen como diabólicos y que de alguna manera lo siniestro se manifiesta o aflora después de estar reprimido en el inconsciente. Pero bueno, vamos a una primera pausa institucional y volvemos a Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Volvemos a Artefacto Bloqueada. Entonces, teniendo en cuenta, partiendo de los conceptos de lo sagrado y el sacrificio en Batel, también del concepto que estábamos hablando un poquito de lo siniestro dentro de Freud y el mismo Schelling, y también de la banalidad del mal, se nos permite hacer un marco teórico mucho mejor para entender el concepto de banalidad o la santificación del mal que se pretende hacer dentro de la lectura de Sobredos y Tumbas. Entonces, llamémoslo que hay unas, para los personajes de Sobredos y Tumbas nos vamos a centrar básicamente en dos personajes que son sumamente importantes en la obra, que son la relación que tiene Alejandra y Martín. Martín, el chico desposeído de la calle, que a sus 17 años conoce a una chica 2 años mayor que él y que es o hace parte de una familia que ya viene en ocaso, una familia que anteriormente pertenecía a la clase de arte argentina y que es heredera de todas las, llamémoslo la tragedia bonaerense o la tragedia argentina, que no solamente es por, llamémoslo, el desencanto de la sociedad contemporánea, aunque la novela esté marcada en los años 40 y 50, sino también que ese sino maldito, ese destino maldito de ser herederos de próceres de la guerra independentista argentina. Entonces, Alejandra representa ese cuerpo atormentado, llena de recuerdos, donde se fusiona la tranquilidad y la plenitud del silencio abismático de la nada. Martín le permite a Alejandra llegar a esos momentos de plenitud a través del amor y la confidencia, pero también el dispositivo sexo, cuando los dos se encuentran corporalmente, ya hay algo que los desajusta. Hay una serie de tragedias que se representa cuando Martín y Alejandra logran consumar la sexualidad, y lo conlleva a uno a pensar sobre el concepto también que está latente, y sobre todo con la aparición del padre de Alejandra, que es Fernando Vidal, un tipo totalmente siniestro, que escribe un informe sobre los ciegos muy interesante, que es el cuarto capítulo de la novela, y que pone en evidencia elementos como el incesto, muy característicos en cierta parte de la sociedad o del tiempo de la Argentina de los años 50. Entonces es una especie de festín fantasmático que instituye el matrimonio, ojo, entre el devenir orgiástico del ethos, el pathos y el logo, ese triedro que hace parte de la filosofía y que cuestiona la existencia misma de los personajes. Aquí quiero traer una cita de Bataille que dice: si el sacrificio, la menos clara y más divina conducta, deja en estarnos cerrada, la totalidad de la experiencia humana se nos entrega. Llamemos esto como una especie de misticismo sacrificial, donde en Sobrehéroes y Tumbas se confunde con el extremo goce sádico. La novela comienza con una nota de periódico, quiero leer literalmente, dice esto: existe cierto tipo de ficciones mediante las cuales el autor intenta liberarse de una obsesión que no resulta clara ni para él mismo. Para bien y para mal son únicas que pueden escribirse. Más todavía son las incomprensibles historias que me vi forzado a escribir desde que era un adolescente. Por ventura fui parco en su publicación y recién en 1948 me decidí a publicar una de ellas, El Túnel. En los 13 años que transcurrieron luego, seguí explorando ese oscuro laberinto que conduce al secreto central de nuestra vida. Una y otra vez traté de expresar el resultado de mis búsquedas, hasta que, desalentado por los pobres resultados, terminaba por destruir los manuscritos. Ahora, algunos amigos que lo leyeron me han indicado su publicación. A todos ellos quiero explicarles aquí mi reconocimiento por esa fe y esa confianza, por desdicha, nunca he tenido. Es importante tener en cuenta que esa experiencia que tiene Sabato con la escritura es similar a la que decía el mismo Cioran, que escribir es una especie de prolongación de la vida frente a la epifanía o el encuentro con la muerte. Ese dolor que sentía Sabato frente a la existencia, y muchos otros pensadores como Camille, como el mismo Cioran lo expresa o lo sublima en ese ejercicio de la escritura. Y de alguna manera Alejandra, que termina, bueno, aunque comienza su circularidad, ese eterno retorno de lo mismo, como dice Nietzsche y como dice René Char, que el eterno retorno es un eterno final, pero también es un eterno comienzo. La novela comienza con el asesinato de Alejandra, cuando asesina a Alejandra a su padre con unos tiros de un arma, y posteriormente ella se lanza al fuego a consumar este acto sacrificial como acto sagrado que habíamos nombrado anteriormente, y por eso la importancia de Bataille en este punto para comprender el por qué decide Alejandra sacrificarse de esa manera y no simplemente dispararse cuando sabíamos que habían más de dos balas en el arma y pudo haberlo hecho rápido y sin dolor, pero decide utilizar el fuego como forma de expiación de sus culpas o de expiación de las culpas de la sociedad y de todo su entorno familiar y de todo ese malditismo que la rodeaba. Y este es el punto fundamental en esta obra que propone Ernesto Sabato. Es como el dolor de ciertos y el sacrificio de ciertas personas que viven al margen o que habitan las márgenes son las que realmente expían a las sociedades y a la humanidad. Estos actos de extremo goce sádico, por eso lo nombramos, y el concepto de el contrato del sadismo que nos propone Deleuze es que nos permite comprender que la sociedad o la sociedad tal cual como la hemos convivido, la hemos postulado nosotros, es una especie de instrumento indisociable entre la voluptuosidad de las llamas y el frenesí del dolor, como cuando Alejandra decide arrojarse las llamas, y que envuelve ese misterio en que la nada se hace digna, tanto por piedad como por cólera. Alejandra sería, como dice Artaud en relación a Van Gogh, ese chivo expiatorio de la sociedad o ese mártir de la sociedad que nos permite darle sentido a la existencia misma. Por otra parte, ya vemos que el tono y el ritmo de la novela, sumado a su carácter visual, es muy, muy visual la novela, con que se presenta, pone de manifiesto la experiencia ética y estética que pretende Ernesto Sabato, donde la lucha perpetua entre el alma y el cuerpo, hay una relación muy, muy interesante allí del platonismo. Ya en Mi lucha, al final, Mi lucha lo escribe por allá en el año 2000, y es un dato interesante, es uno de los primeros textos que se escriben gratuitamente o se los publica gratuitamente en internet. Si no estoy mal, él lo publica este diario semanalmente por el periódico El Clarín, y que presenta o pone de manifiesto su desazón frente a la vida. De esta manera podemos decir que los últimos días de la vida de Sabato, un hombre, un escritor, un ser humano que vivió casi los 100 años, murió hacia el año 2011, antes de cumplir los 100 años, unos meses antes, fue, llamémoslo, decorado por una existencia casi trágica. Él hizo parte de los surrealistas de los años 30 y 40, cuando viaja a Francia, supuestamente, a doctorarse en física y a estar con los esposos Curie, pero decide experimentar el mundo bohemio de la escritura, la literatura, el arte. Conoce a muchos personajes del surrealismo. Este mundo lo llevó a conectarse, por ejemplo, con la obra de Buñuel, con la obra de Bertolt Brecht y con otros que les permitió conceder una oportunidad a la narrativa y a la novela y a la ficción como forma o dispositivo emancipatorio de todas las formas trágicas con que se cierne la vida o la existencia del ser humano. Más que todo, cuando él queda solo, después de haberse muerto su hijo en un accidente automovilístico, Federico Sabato, y su esposa Matilde, y se dedica a pintar, y también quedando ciego un poco, haciendo a relación casi trágica o paradójica o una parodia de la existencia, cuando sabemos muy bien que Sabato es uno de los escritores que más escriben sobre la ceguera, como lo haría también Saramago, el mismo Roberto Bolaño o Tiresias por allá en la Grecia antigua, porque Allende, el esposo de María Iribarne en el túnel ciego, y también ese cuarto capítulo sobre el informe sobre ciegos, que es una de las mejores formas de expresión literaria que se hayan escrito en lengua castellana, en español. Nos presenta ese sinsentido de la existencia misma, pero que de alguna manera se le otorga sentido con la misma experiencia, con la vida. Esas paradojas que nos presenta el mismo Sábato. Y por eso la importancia de estos personajes que hacen parte de la obra de Sábato, como Alejandra, Martín y el antagonista, llamemos, o por utilizar un concepto un poco antagónico, el némesis de estos dos, Fernando Vidal, siendo padre de Alejandra, quien con esa vida, llamémosla transeúnte, oscura, es de alguna manera quien le pone el destino fatal a la misma Alejandra. Son elementos importantes. Y otro elemento que trastoca mucho la obra de Sábato en cualquiera de sus novelas, ya les he comentado que son tres, sobre todo las que escribió posteriormente a esto, después del 73 o 75 más o menos que escribió Abadón el Exterminador, se dedicó a escribir ensayos, y llamémoslo que esa relación con el útero, con el retorno al hogar o con el retorno a la madre, hay una situación bastante interesante que puede ser hasta mordaz y enfermiza, y es que Ernesto Sábato hereda el nombre de su hermano, un hermano que murió, no pudo ni siquiera nacer, y entonces esa experiencia con la muerte lo persigue desde el momento mismo de su existencia, que tiene prácticamente el nombre de un muerto, y ese vínculo con la madre y el bebé de alguna manera genera perversiones y experiencias con la vida bastante oscuras, que es bastante interesante para tener en cuenta a la hora de comprender el análisis de Ernesto Sábato. Aquí quiero leerles una parte de uno de sus diarios que se llama Antes del Fin, que les estaba comentando anteriormente, y escribe: pobre mamá, no comprendía ni yo tampoco en aquel entonces que ese tormento en gran parte era el resultado de la convivencia espartana regida por mi padre. La tierra de mi infancia, como un pueblo estremecido por las fuerzas extrañas, se hallaba invadida por el terror que sentía hacia él. Lloraba a escondidas, ya que no nos estaba prohibido hacerlo, y para evitar sus ataques de violencia, mamá corría a ocultarme. Esa relación de la madre y el cuidado, esa relación entre el útero y el hogar, el retorno a la madre. Bueno, vamos a una segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Entonces, la obra de Ernesto Sábato, y en este caso sobre Héroes y Tumbas, es una especie de largo viaje entre el fuego y el horror santificado de la maldad, para al final tocar puerto y comprender que lo que intenta Sábato, ante todo, es desmontar las narrativas condenatorias y proponer una especie de triunfo arquetípico del bien sobre, llamémoslo, esa ibris y es el patetismo irreflexivo de un mal rostrificado en la cotidianidad. Recordemos aquí a Hannah Arendt con La banalidad del mal. Y cito esta parte que me parece interesante sobre Héroes y Tumbas. Comillas, toda consideración abstracta, aunque se refiriese a problemas humanos, no servía para consolar a ningún hombre, para mitigar ninguna de las tristezas y angustias que podía sufrir un ser concreto de carne y hueso, un pobre ser con ojos que miran ansiosamente. ¿Hacia qué o hacia dónde? Otra vez los ojos, el concepto de los ojos. Tengamos muy presentes la ceguera y los ojos, como recuerdan esa película de Buñuel, que le extirpan el ojo a la protagonista. Es muy interesante todas estas posturas del surrealismo en el mismo Sábato. Es una especie de criatura que solo sobrevive por la esperanza. Recordemos también a Benjamin, cuando la esperanza está dada por los seres humanos sin esperanza. porque felizmente, pensaba, el hombre no está solo hecho de desesperación, sino de fe y de esperanza, no solo de muerte, sino también de anhelo de vida, tampoco únicamente de soledad, sino de momentos de comunión y de amor. Entonces podríamos tener en cuenta que en Sobre Heredias y Tumbas hay una reiteración semántica y sintáctica a los ejes isotópicos del sueño. Vemos siempre soñantes, relación, por ejemplo, ese sueño perverso que hay en el túnel con un hombre pájaro. Y también hay manifestaciones bastante contundentes al sacrificio, la muerte y el mal. Por eso la importancia de ese acto iniciático de la obra Sobre Héroes y Tumbas, que es el sacrificio de Alejandra. Es de alguna manera lo que representa toda la narrativa propia de Sábato. Sábato, un personaje de claros oscuros que fue el delegado por parte ya de la Argentina Democrática en los años 80 de escribir el documento sobre la verdad y la memoria después de la dictadura en Argentina. Fueron unos documentos donde se expresaba los horrores más propios a la, llamémoslo, a esa condición humana proclive a la violencia, a lo siniestro. Por eso esa cercanía que tiene Sábato con estos temas, que de alguna manera nos sirven como una expresión ontológica del alma que logra evidenciar tarde o temprano las contradicciones más perturbadoras de la humanidad misma, de la modernidad, de la ciencia, hasta de la tecnología, que sería una especie de tragedia, pero paródica, de lo que representó en su momento Sábato, un físico, científico, que tenía todo el mundo por delante, o todas las aspiraciones científicas por delante, y luego lo que escribe de alguna manera en sentido metafísico es comprender o intenta comprender el mundo más allá de la técnica y la tecnología y la ciencia, y que él, una de sus conclusiones es que la ciencia ha conllevado a la humanidad a su ocaso, a su perdición, por esa relación entre lo demoníaco y lo, llamémoslo, lo científico y la técnica. De alguna manera, entonces, podríamos decir que la literatura de Para Sábato viene a constituirse como una transgresión impersonal que sustituye ficcionalmente la unidimensionalidad del plano hegemónico, todos los discursos de poder, sobre todo de la razón y la ciencia, y propone en sí miradas de mundo alternativo, con la intención de posibilitarle al lector herramientas que develen esas trampas del discurso oficial. Para él el libro es como un dispositivo emancipatorio, donde el lector, y esto es importante, al lector le corresponde transmitir y tramitar los gestos y afanes de los personajes. Recordemos a Alejandra y a Martín. Es una especie de acto paleográfico, ese cartógrafo que tanto nos expresó Deleuze y Foucault con el de antropólogo que escarba, al cual le corresponde llenar esos vacíos que la escritura borra o los grafemas borra con las palabras. Entonces el lector para Sábato tiene que ser un crítico ante todo que le debe dar sentido a la obra, confiriéndole un significado que le permita comprender la intencionalidad del lector a la luz de la existencia misma. Sábato tiene puntos fundamentales o interesantes en toda su obra, no solamente en la obra de ficción, sino también en sus ensayos. Si bien la desesperanza puede ser un tema que siempre está tocando a puerto en sus textos, vamos a ver que la finalidad de él básicamente es la esperanza de la humanidad, y que la humanidad de alguna manera tiene una esperanza, y que la esperanza, como repetimos anteriormente, está dada por muchas cuestiones, por la desesperanza misma. Entonces, de alguna manera, comprendamos que Alejandra se sacrifica con la pretensión de producir imágenes sagradas que sean estéticamente arrancadas de esa cotidianidad perversa en la cual se estaba entrometida cotidianamente, y las constela. Este es un concepto que lo podemos tomar nosotros de Benjamin, esa relación entre varios significados en una obra y una especie de puro afuera, esa inquietud frente a la existencia que le posibilita la existencia misma. Entonces, el fuego se representa como un acto redentor dentro de la obra misma que le permite no solamente, ojo, purificar el cuerpo, de Alejandra. Por eso es lo que hablábamos nosotros, por esa relación del incesto, muy levemente tocado por Sabato con relación al padre Fernando Vidal, pero también esa relación del padre Fernando Vidal con la madre de Alejandra, que son primos hermanos, y comprende que esta redención, ojo, el cuerpo redentor es una especie de Mesías, lo que significa Alejandra para la humanidad y para la obra, permite que esos testimonios y poblamientos de una memoria colectiva que a la larga espera triunfar ante la adversidad y los discursos neofascistas de la sociedad para lograr así cuestionar lo que hemos llamado nosotros los discursos dominantes de la razón y proponer una comunión con el mundo más allá de los discursos religiosos y más acá de los discursos culturales. Por eso la importancia de Sabato dentro de estas cuestiones y la importancia del análisis del mal en parangón con todo lo que hemos hablado sobre Hannah Arendt y en parangón también con todo lo que hemos hablado nosotros sobre Auschwitz, sobre los campos de concentración, sobre todas esas prácticas científicas que utilizaron los nazis para exterminar y que nos permite a nosotros develar un mundo a partir de estos personajes que son, como lo dijimos, marginales, como lo son Martín, Alejandra, Juan Pablo Castel, María Iribarne, y que nos enseñan a construir puentes que refleja hasta cierto punto una esperanza dentro de la desesperanza misma. Pero bueno, hasta aquí quiero dejar el tema para hoy, invitarles a que sigamos trabajando y leyendo la obra de Sabato, muy cuestionante él de Borges, pero que nos abre puentes, y la ceguera como un elemento primordial dentro del análisis de la literatura contemporánea. Entonces, hasta pronto y nos vemos en un próximo programa.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.